La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender.
Caminando porque defendemos la escuela pública. Hoy siempre.
Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
¡Río Negro está! ¡Sí está! ¡Argentina está!
No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad.
Lo que sí yo estoy trabajando y estamos abordando son las consecuencias que está teniendo en el presente y sí las que se prevén hacia el futuro. Termino no el confinamiento, Verónica, viste que como nuestro ámbito es el trabajo en salud mental colectiva, es un ámbito como también el trabajo docente, es un ámbito que seguimos vinculándonos aún en el aislamiento, por estos medios justamente y con sus complejidades.
Daniel Sanz, docente, investigador.
Más bien estamos trabajando sobre las consecuencias del aislamiento social, preventivo, como se lo conoce, de la pandemia en la actualidad y en el presente cercano, más allá de las decisiones que debamos consensuar o resolver, nunca solamente acatar respecto al manejo de esta pandemia.
Yo no creo que esto se ponga mejor, pero si no luchamos será peor. Mi corazón no puede callar.
Vale recordar que en nuestra provincia desde hace 20 años se declara anualmente la emergencia carcelaria. Esto quiere decir que estos espacios no tienen, además de la sobrepoblación, no cuentan con los medios necesarios para la habitabilidad y la higiene.
Lu Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género de UNTER.
En este contexto es someter a cientos de personas a un riesgo inminente. Por otra parte, lo que no se toma en cuenta son las características de la población que habita las cárceles. De esa sobrepoblación, si uno observa las estadísticas del Servicio Penitenciario Nacional y Provincial, se desprende que más del 50% están transitando lo que se llama prisión preventiva. Es decir, están presos, presas, sin haber llegado todavía a juicio. En General Roca tenemos una situación, alguien que está detenido con esa característica de prisión desde hace 4 años, lo que es absolutamente anticonstitucional. Sin embargo, nunca tuvo los medios necesarios como para lograr un abogado que tratara su caso y que el día que llegue a juicio seguramente va a tener que salir libre porque ya cumplió la condena antes de ser condenado.
La Escuela en Marcha, un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
Daniel Sanz, docente, investigador.
Aprovecho para saludar a la escuela de la UNTER, en la escuela de formación. educación política, pedagógica, medioambiental, de salud mental, Rodolfo Walsh. Yo le agrego eso de salud mental porque es lo que estuve haciendo casi una, un poquito menos que una década, que es recorrer la provincia de Río Negro junto con el gremio para trabajar en salud mental colectiva en el ámbito de la práctica docente. Nos vamos a referir a esto, esto tiene una característica, esto que estamos viviendo ahora con la pandemia, que se traduce en cuarentena y en confinamiento, tiene unas características muy, muy particulares, muy distintivas a otros momentos y a otras, ¿cómo decirlo? Y a otras intervenciones que en la práctica docente y en la práctica de salud mental son conocidas, que es a partir de la crisis, de las complejidades, de la complejidad del trabajo en educación. Pero esto es que estamos viviendo ya desde hace un mes y medio, consecuencias ya están, Verónica, estas 5 semanas, 6 semanas casi de confinamiento, están mostrando algunos colegas y en el ámbito de Latinoamérica, pero también del mundo, prevén unas consecuencias en el padecimiento de la salud mental que ya están apareciendo y bueno, eso es trabajar sobre lo que ya está sucediendo, digamos, no vemos, por lo menos no he tenido tiempo de anticiparme al futuro más que en los debates sobre cuestiones de política económica o de reorganización de la lucha social, pero en el ámbito mío específicamente, nuestro, la salud mental colectiva, los efectos de esta pandemia se ven ahora, se reconocen, se están dando ahora, estamos operando ahora sobre ellos porque son ahora, son tiempo presente. Sí, está viendo, estamos escuchando y estamos atendiendo, estamos abordando también muchas situaciones de urgencia disparadas por las características de esta situación presente. Digamos que la situación presente funciona como disparador de, como vos bien relatás, de un padecimiento previo, pero que se desencadena a partir de las características tan marcadas de esta cotidianeidad. En el ámbito que nos ocupa, de la escuela, de la educación, esto ha cambiado de manera rotunda las características en la práctica educativa en todos los niveles, desde mi propia experiencia en el ámbito universitario, hablo de mis nenas que son del nivel inicial. La práctica educativa ha cambiado profundamente, está teniendo una importancia que no se le reconoce porque, bueno, se está hablando mucho de los mártires y de los héroes en esta pandemia, pero el trabajo docente está teniendo un valor muy importante en términos de sostener aspectos de la salud mental colectiva, pero además hay que subrayar que las docentes, y sabes que me refiero mayormente en femenino porque es un ámbito, un campo mayoritariamente femenino, están viviendo las consecuencias más duras de esta pandemia en lo que se refiere a continuar con el trabajo docente a través de medios que o se desconocían, como son los medios virtuales, o se conocían poco, o no se tiene la posibilidad y la conectividad de hacerlo y hay que buscar la forma de conectarse con los estudiantes y con las familias. En fin, multiplicar eso por el trabajo en el hogar, por la crianza de los propios hijos, por la propia incertidumbre. Entonces, quiero llamar también la atención en este momento respecto a la salud mental colectiva del gremio docente y también tener en cuenta, por esto mismo que estamos haciendo, Verónica, de dar cuenta que el gremio mismo, que los gremios, que el gremio docente tiene que estar atento a que es necesario comenzarlo cuanto antes docentes con el apoyo al trabajo docente que está realizándose en estas semanas también. Vuelvo a decir, soy testigo del trabajo docente desde el nivel inicial hasta el ámbito universitario, y las situaciones complejas que se están viviendo cotidianamente para una tarea que está siendo invisibilizada en este tiempo, quiero subrayarla, porque tiene repercusión directa y profunda, compleja en muchos casos, al ámbito de la salud mental de ese gremio, de ese trabajo, de esa práctica. De la escuela que nos ocupa, de la escuela Rodolfo Walsh, ha sido una preocupación estos años. Yo creo que en este presente, en breve, vamos a tener que dar cuenta de la forma de apoyo que el gremio, a través no solamente de la formación como se conocía antes de la pandemia, sino del apoyo a las situaciones concretas del cambio que ha generado en la práctica docente cotidiana, estas nuevas relaciones, esta relación con lo virtual, esta relación a distancia con las estudiantes, con las familias. Entonces, si hay una de las cosas que esta pandemia, ya que vos me preguntabas al principio sobre el futuro y yo te tensaba las respuestas hacia el presente, hay una respuesta que nos está dando esta situación, esta nueva forma de pensarnos a partir de la pandemia, y es entender claramente esto de que la salud mental está sobre todo apoyada en un hacer, en un vivir, en una experiencia del colectivo que puede darse en presencia y en cercanía corporal o a través de estos medios. Voy al ejemplo concreto. ¿No sería impensable el aislamiento y la cuarentena que estamos llevando si no existieran estos medios virtuales? Pero por otro lado, la aplicación de estos cambios, en el medio, la forma en que nos vinculamos, genera una situación de aprendizaje que hay veces se da y otras veces se da con complicación, con mucho distrés, pero en todos los casos estamos comprobando nuevamente que aquella ingenuidad de que la salud mental era el beneficio o el padecimiento de alguien individualmente ha quedado completamente en el pasado, aún en el aislamiento, aún en la distancia con los vínculos. Tenemos necesidad de recrear una comunicación que tenga la virtud, y de ahí también virtual, de generar efectos de humanización en este momento tan complejo. Y de ello depende, Verónica, lo que podamos ahora comenzar a organizar y a generar desde el ámbito de la ternura, la posibilidad de achicar los efectos de la crueldad inminente que está generando el dolor social que vemos que se multiplica no solamente por efecto del coronavirus, sino también por efecto de los recursos, los apoyos, la presencia del Estado, en nuestro caso provincial o municipal, respecto a el bien común.
El COVID-19, dentro de cualquier espacio carcelario, es una bomba de tiempo que puede estallar.
Lu Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género de UNTER.
Y que si lo hace, no solamente afectará a los internos e internas, sino también a las poblaciones donde están insertos estos establecimientos. Porque no podemos olvidar que existe una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que cotidianamente entran y salen de estos espacios, y que si se transforman en portadores o se enferman, afectarán a su familia y a toda la ciudadanía donde viven. Durante la semana observamos con preocupación cómo estalló el tema de las cárceles en nuestro país. Es una problemática que entendemos se abordó de manera incorrecta y sensacionalista por los medios hegemónicos, lo que decantó en una reacción social sumamente preocupante, porque se actuó desde el miedo y el desconocimiento de la mayoría de la población. Desde los organismos de derechos humanos entendemos que este tema tiene innumerables aristas para poner en debate, pero que en este contexto hay que tener en cuenta tres puntos fundamentales: el riesgo de contagio de COVID-19 dentro de los espacios carcelarios, la actuación de la justicia y la actuación de los medios masivos de comunicación. De las estadísticas también se puede entrever que más del 50% de quienes habitan las cárceles todavía ni siquiera están condenados. Se puede entrever que pertenecen a los sectores populares de sus comunidades, es decir, son pobres y dependen de los buenos oficios de defensoras y defensores oficiales que están sobrecargados y que más de una vez ni siquiera pueden cumplir con los tiempos legales que le impone la propia justicia. Por otra parte, dentro de la población carcelaria, quienes están ya condenados por delitos violentos, que incluye la violencia de género, en primer lugar no son excarcelables, o sea, no podrían salir ni ahora ni más adelante hasta que no cumplan la condena, y no representan más del 35% de los internos de la totalidad de las cárceles. Este punto está directamente relacionado con lo que entendemos es la administración de la justicia. Desde los organismos de derechos humanos venimos luchando hace muchos años por la democratización de la justicia, porque observamos que existen funcionarios judiciales que se han transformado en instrumento del poder político y económico y que actúan más acorde a los dictados de estos poderes y a la agenda impuesta por los medios hegemónicos que a la efectiva administración de la justicia. Hasta hace poco había jueces que eran estrellas de televisión y se los denunciaba porque no llevaban adelante las acciones judiciales como lo dictaminan las normativas vigentes. Y hoy observamos que esos mismos jueces que en algún momento pidieron la impunidad y el respeto al 2x1 de los genocidas, hoy se dediquen a denostar lo que estamos exigiendo como es la revisión de la situación de la población carcelaria. Y otros, lo que es peor, han definido que se liberaran a internos que no pueden ser liberados y se han encargado prolijamente de expandirlo por los medios de comunicación. Para los docentes esta situación tiene que ser una oportunidad también de análisis, porque es evidente durante esta semana cómo han funcionado lo que se llaman las fake news o las noticias falsas, que corren el eje del debate de todo. La misma Organización Mundial de la Salud las calificó como la infodemia, que es mucho más peligrosa incluso que el COVID porque modifica la percepción social de las cosas que pasan. Con más razón entendemos también que en nuestro país habíamos avanzado en una ley de medios que se frenó y que hoy es evidentemente imprescindible, porque hay que garantizarle al pueblo el acceso a la información veraz para que tome las definiciones que le permitan construir una sociedad más justa.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha,